Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde, volvemos todo el equipo, somos el equipo de Mediodía en COPE más. COPE más y uno más, ¿eh? Vamos a hacer un pareado o yo qué sé, una rima extraña, porque está, bueno, el chico de las noticias, Álvaro Coutelén, más bien el director de informativos del departamento de noticias locales de la cadena COPE. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal,
estás?
Ana? ¿Cómo tal? Muy bien, todo bien.
¿Cómo llevas el lunes?
Bueno, de lunes.
Sí, ¿no?
Sí, de inicio de semana.
¿Bien la resaca de la fiesta del nuevo año chino?
Fenomenal. ¿Sí? No estuve, o sea que fíjate lo bien que...
Pues te hacía yo allí.
Pues no.
¿Celebrándolo?
A mí me gustan los años nuevos españoles, los del 31 de diciembre.
Bueno, hay que celebrarlo todo.
Claro.
¿Cómo eres, de verdad?
Son muy sosos, celebrando.
Sí, es que tú, es que eres tan bailón y tan así, juevista, que claro,
nosotros
dijiste,
le damos más alegría.
Claro,
son muy tristes celebrando.
Me quedo con
el
nuevo mis
año.
Fiestas, que molan mucho más. Sí. Bueno, es, los asiáticos son así.
Bueno, pues nada, por eso prefiero el Año Nuevo Español.
Ay, madre mía. En fin. ¿Cómo está la actualidad?
Bueno, pues de lunes también.
También de lunes, está todo.
Triste y sombría como el día. Bueno, pues nada, vamos a hablar de ese robo comercial al centro Xanadú, en Arroyo Molinos, este domingo por la mañana a primera hora. Un alunizaje con un coche de alta gama y luego recorriendo los pasillos y nada, en 5 minutos desvalijaron varias tiendas, el tiempo suficiente para que, antes de llegar la policía, huyesen. La Guardia Civil se encarga de la investigación. De momento no hay detenidos, pero todo parece indicar que es una banda muy bien estructurada y dedicada a esto de los alunizajes, porque estaban bastante bien coordinados. También vamos a hablar, por supuesto, de ese primer día de la llamada parada demanda, que en varias líneas, en concreto 6 de autobuses interurbanos en varios municipios madrileños, nocturnos, repito, nocturnos, de 12 de la noche a 6 de la mañana, siempre que las mujeres y los menores de edad le pidan al conductor bajarse en una parada diferente a las programadas, lo podrán hacer con una serie de condiciones, es decir, que no sea en una zona que no sea urbana, que la acera tenga 1,5 metros de ancho, a unos metros de cualquier esquina, que no sea una isleta o una rotonda, y por supuesto una zona visible, y también, por supuesto, que el conductor va a tener siempre la última palabra, es decir, aunque se cumplan esos requisitos, si el conductor no lo ve claro, jamás te podrás bajar, y siempre por la parte de delante y comunicándolo con tiempo de antelación. Ya ha funcionado esta madrugada, es un proyecto piloto que si el gobierno regional ve que funciona bien en estos municipios, se está hablando de Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto y Las Rozas, lo ampliará a más puntos de la Comunidad de Madrid, porque así, oye, pues uno se queda más cerca de casa y así no tiene ningún disgusto ni ningún susto cuando vaya desde la parada hasta su casa, que hay veces que hay que andar bastante tiempo, ¿eh? Y te puede pasar de todo por esas calles de Dios. Y vamos a estar también en Leganés, en la Escuela Municipal de Música y Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, porque es una institución con 900 alumnos, 50 años de historia y está que se cae cachos. Y literalmente, tanto el edificio como la estructura, como a nivel administrativo y todo por él. Que si tú tienes la competencia, que si no, que si es mía, que si no me das el dinero, que eso es cosa tuya. Uh-huh. Al final no hay dinero prácticamente ni para pagar a los profesores. Está saliendo adelante por el esfuerzo de los alumnos y de sus padres. Pero bueno, llevan un par de meses reclamando a esos alumnos. Este fin de semana, además, en uno de los actos más importantes culturales de Leganés se ha manifestado y poniendo sobre la mesa que esta escuela tiene que tener una financiación y tiene que salvarse porque tiene 50 años de historia y sería una pena que se perdiese. Hemos mandado ya a Ramón García Pelín, que se le va bien el tema de la música,
a ver si negocian. ¿No?
Pues yo creo que sí, pero bueno, a ver si que se le va bien también la negociación, a ver si puede llegar a un acuerdo y veremos qué pase. Que esta tarde reaparece Carmena, que a las 6:30 presenta su nueva plataforma, que no es política según ella, simplemente es una plataforma que se llama Cuidar la Democracia, un foro de debate, dice ella, para defender los valores democráticos, pero insiste, esta plataforma no se va a presentar a ninguna elección, de momento. Y de aquí a 3 años vete tú a saber, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe.
Lávate, chichi, sosaco, cállate, lávate, lávate, chichi.
Es una sevillana que estaba bailando ayer en Usera. Que hay versiones
sí, una
de sevillanas en chino.
Sí. ¿De no es una alegría?
Sí, pues, venga, anda, ya te puedes salir a bailar y levantarte para bailar correctamente esta sevillana. Gracias, Álvaro Cotter.
Madre mía, venga.
Hay que ver. Una y 10 minutos, dejamos de bailar sevillana china, sí, vamos a ver cómo está la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues hasta ahora total tranquilidad en toda la Comunidad de Madrid, tanto en la red principal como en la secundaria, sin dificultades meteorológicas por el momento, así que tráfico fluido y cómodo.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Margarita Pérez, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, sobre las calles de la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola. Bueno, pues hasta ahora con calzadas húmedas y por lo tanto recomendamos mucha precaución para todas aquellas personas que vayan con el coche. Y también recomendamos que circulen con prudencia si lo hacen por la M30 ya en la zona de la Avenida
Mediodía
de la Ilustración con el nudo de la M40, porque en esa zona y en sentido Puente de los Franceses está cortado un carril por trabajos de mantenimiento. Hay muy poco tráfico, no hay retenciones, pero sí mucha precaución. Y también se trabaja en el túnel de enlace de la Avenida de Filipinas con la salida por Cristo Rey. En ese túnel también está cortado un carril, por lo tanto prudencia en ambos puntos. En el resto de las zonas del interior, tráfico más intenso en algunas zonas, pero sin retenciones.
Pues muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 12 minutos. Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
¿Cómo es ella de previsora? Lo tiene todo totalmente controlado, hasta tal punto de que hoy lunes nos trae algo para que apuntemos en la agenda el próximo domingo.
Sí,
porque ir con Amparo es ir por delante siempre, ¿eh? Nos vas a hablar de la fiesta de la Candelaria.
Sí, la Iglesia la celebra el próximo domingo, el 2 de febrero, y coincidiendo con este día, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de Vida Consagrada. Entonces, el Cardenal Osoro hoy, es decir, la noticia tiene que ver con el domingo que viene, pero también con el día de hoy. El Cardenal Carlos Osoro y Elía Rollón, que es vicario de la diócesis, se reúnen hoy con los superiores mayores de todos aquellos institutos seculares y congregaciones que tienen casa provincial o general en la archidiócesis de Madrid. Uh-huh. Entonces, bueno, es un encuentro con los responsables de esas congregaciones religiosas que el próximo domingo celebrarán su día de fiesta. Y te cuento también que hoy a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso, Jesús Vidal, obispo auxiliar, dará una conferencia sobre la vocación del laico en la Iglesia. Esas
bueno,
dos
pues,
noticias, te cuento.
Está bien porque así apuntamos todo y luego no nos pilla por sorpresa.
Eso.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Le seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. El viernes 31 de enero baila y diviértete en una gran noche flamenca y rumbera con Son del Sur en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
A los ojos que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros que sigue latiendo a tus
Quiero ese
pies.
Verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero, mi amor, y siempre te querré.
Ya te venía.
decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo.
Una y 15 minutos. En este momento estamos intercambiando caramelos. Fíjate, solo te digo eso, para que te hagas una idea de cómo colean las gripes, los constipados, las faringitis. No somos los únicos. Está todo Madrid que si no ha tenido la gripe o un constipado, la está teniendo o la va a tener. Porque somos muchos madrileños, tenemos mucho contacto entre nosotros y nos pegamos los virus, es lo que tiene. En fin, pero ahora vamos no a hablar de problemas, sino vamos a hablar de soluciones. Hace unos días estaba hablando con una persona mayor, una persona de unos 70 y pico, casi 80 años, una persona con su edad. Y lo que me contaba era que qué pena que los implantes y todo tipo de tecnologías nuevas ahora que tienen los dentistas, me lo decía así, le hubieran llegado a ella a esa edad. Y yo pensé rápidamente en un nombre. Pensé en Oliveria Alcázar, claro. Esta mujer lo que pensaba, lo que creía, de lo que se quejaba, era de que las soluciones para una boca que ya tiene una edad, que a lo mejor tiene el hueso pues con muchos años, con mucha degeneración, pues ya no podía hacerse nada y se estaba limitando a llevar una dentadura postiza y estaba, por supuesto, negra. Don Carlos Gómez Oliver, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya ves que yo soy de los que
también
sufre.
También eres, ¿no?
De los que sufre de la voz, efectivamente.
Bueno, no pasa nada. Suficiente chorro de voz, hilo de voz, para contarnos lo que hacéis vosotros en vuestra clínica y qué le podemos decir a estas personas mayores que como que asumen que no se pueden arreglar la boca porque tengan 70 y pico años.
Bueno, yo creo que la calidad de vida es fundamental en el tiempo en el que estamos y el poder disfrutar de la comida y tener una seguridad de que no tiene una dentadura que se le mueva, se le caiga, que pueda comer de todo, es muy importante, se vivan los años que se vivan, y gracias a Dios la esperanza de vida cada vez es mayor. Y solución para estos casos extremos nosotros tenemos. Tenemos con los implantes basales y compresivos, y si no, con los nuevos implantes, que es, bueno, ya llevamos casi 3 años con ellos, pero los corticales, que los podemos poner en huesos muy residuales, con 3 milímetros de hueso, y solucionar el problema para que esas personas, devolverles la sonrisa que la han tenido muchos años y devolverles una calidad de vida y una calidad masticatoria como tenían antes.
Vamos a dar un teléfono, lo primero, para que si alguien nos está escuchando se decida y lo primero que haga sea llamaros y preguntar y coger una cita. El 915, vamos a decirlo de tres en tres, que es más fácil, 915-646-686. 915-646-686. Un teléfono que también puede marcar a aquella persona que tenga un poco de miedo al tema de los implantes y piense que es algo doloroso, que es algo que tarda mucho tiempo en funcionar bien y que, bueno, tenga su miedo, porque también es lógico tener miedo. ¿Qué les
Por
podemos
supuesto.
Decir a esas personas?
Efectivamente, esto es un tratamiento muy incruento. Nosotros, si no hay que hacer extracciones, no usamos bisturí, no abrimos la encía, sino la perforamos con una fresa muy finita. No hay sangrado, no hay puntos, el paciente sale con un provisional fijo sobre los implantes y máximo, si es toda una boca completa, en 3 semanas lo tiene terminado, y si es un puente pequeño sobre 2 o 3 implantes, en 5 días tiene terminado con el definitivo. No tienen que tener miedo, los tratamientos largos, si quieren, se pueden hacer con una sedación consciente, con lo cual el paciente está relajado, tranquilo. Y nuestra técnica es la menos cruenta que existe porque no usamos injertos de hueso a nivel del seno, no hacemos distracciones que es sacar el nervio dentario en la parte inferior fuera de hueso para que no nos moleste, sino que pasamos por delante o por detrás de él con nuestros implantes o colocamos un cortical encima con unos tornillitos pequeñitos.
¿Hay algún paciente que esté exento de este tratamiento, de estos tipos de implante?
En principio no, las únicas contraindicaciones puede ser que en esos momentos esté con una quimio, una radioterapia y poco más, pero una vez superado ese proceso de quimio o de radio, también ese paciente puede optar a los implantes dentales, tanto a los nuestros como a todos.
Y vamos a pensar que necesitamos esas 3 semanas, ¿no? Vamos a coger lo más extremo para poner a punto nuestra boca. ¿Cuándo podríamos llevar ya una vida normal?
Normalmente al día siguiente de la intervención puede hacer una vida normal porque lleva un provisional fijo sobre los implantes, no de quitar y poner. Y los pacientes que tenemos, en su mayoría, ya sabemos que hay enfermos y no enfermedades, pueden hacer vida normal. Pueden con ello masticar comida blanda, pescado, pastas, huevos revueltos, verduras hervidas, y hacemos las pruebas pertinentes para terminar esa dentadura que se supone que va sobre 16 o 20 implantes, con lo cual es toda la boca, tanto superior como inferior, porque si no tardamos menos, y a las 2 semanas y media, 3, máximo lo tiene terminado.
Y dirán los oyentes, esto debe ser carísimo.
No, con los tiempos que corren intentamos dar situación, tranquilidad, servicio y no subir los precios. Llevamos con los mismos precios 5 años y no tenemos un precio caro. Lo que pasa es que los implantes de por sí no son baratos, pero ningún tipo de implante es barato. Los nuestros no son más caros, pero sí son mucho menos traumáticos y mucho más cómodo para todos los pacientes.
Este aplomo que contagia a Carlos es fruto de todos los años de experiencia que llevan haciendo esto. Él sabe de lo que habla.
Efectivamente, ya soy mayor, llevo muchos años poniendo implantes, más de 30 y 32, y colocados más de 29.500 implantes, de los cuales de esta clase son más de 16.500. Con lo cual la garantía que damos, que muchas veces los pacientes se extrañan de que en tan poco tiempo podamos poner implantes, y hay amigos de los pacientes que dicen, a ti no te han puesto implantes, te han puesto otra cosa, pues evidentemente si dieran más problemas...
¿Cómo es como somos, ¿eh?
Sí, efectivamente.
¿Cómo somos?
Pero después de sufrir 6 meses o un año cuando hay que hacer elevación del suelo del seno, porque hay que esperar 6 meses, más 4 meses de que el implante se integre, más hacer la prótesis, nosotros lo terminamos en no llega a un mes, se extrañan. Yo creo que se queman un poco por dentro.
Les da envidia,
y entonces,
claro.
Entonces tienen que decir que
han
es otra
elegido
cosa
mal,
lo que
han elegido la clínica, pues errónea.
Bueno, son sistemas que funcionan perfectamente también, pero todo va evolucionando.
Claro, hombre,
la
es que
la evolución tiende a menos agresividad, menos tiempo y más confort.
Cuesta pensar que, como no, encima en una cosa como la odontología no se vayan aplicando todas las ventajas, todos los nuevos proyectos, las nuevas tecnologías. También vosotros os dedicáis y rematáis ya el tema facial, adecuando esa sonrisa bonita al rostro.
Efectivamente, nosotros hacemos todas las ramas de la odontología desde hace muchos años, no dejamos a nadie de la familia fuera, desde los niños a los abuelos, así que una dentadura de quitar y poner por economía o por lo que sea, también evidentemente la hacemos. La estética dental, que tan de moda está ahora, porque todos queremos estar guapos, tener una buena sonrisa, sonreír y disfrutar. Entonces, y lógicamente, ponemos unos dientes algo más jóvenes o más jóvenes en unas caras, que a lo mejor no son ya tan jóvenes. Entonces, retocamos un poquito de forma suave para que tenga un marco incomparable esos dientes que colocamos.
Tú fíjate cómo va a ser febrero si decides avanzar y mejorar tu boca y ya de rebote, pues también tu cara. En la clínica, Oliver y Alcázar, que está, bueno, en un sitio que te tienes que fijar, porque es verdad que cuando pasas por la calle Velázquez número 89, probablemente pases y no te des cuenta de que ya has pasado delante de la clínica, porque más que una clínica parece, no sé, un comercio de diseño, una tienda de diseño.
Sí, efectivamente.
¿Es verdad?
Ha habido alguna persona cuando lo estábamos montando que nos ha querido comprar algún mueble pensando que éramos una tienda de muebles.
Pues tú fíjate, si solamente la entrada es así como será todos los tratamientos que hacen dentro. El 915-646-686, 915-646-686. Carlos Gómez Oliver, gracias por preocuparte, tú y tu equipo, por nuestra boca.
Muchas gracias a ti, como siempre, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Thank you.
1:26, esto es mediodía en COPE Más. Qué importante es escuchar buena música y qué importante es acudir a auditorios y a conciertos de música de cualquier tipo, pero también yo diría de música clásica. ¿Qué ocurre? Que para que sigan viviendo estos conciertos, para que podamos seguir asistiendo a conciertos donde los intérpretes son prácticamente virtuosos, pues necesitamos tener una buena formación, necesitamos que haya conservatorios, que haya lugares donde los músicos se formen. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces se cojean ciertas instituciones que son gracias a las cuales podemos llegar a disfrutar de estos conciertos. Es el caso, por ejemplo, de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, que está en Leganés. Nos acompañan Miguel Ángel Rodríguez, que es miembro de LAMPA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana.
Y nos acompaña también Juan Bautista Valladolid, del Consejo Escolar, igualmente miembro de LAMPA. ¿Qué tal, Juan?
Hola, buenos días.
Saluda, aunque sea saluda. Estás aquí, tenemos que contar que estás y solamente podemos confirmarlo si saludas. En fin, ¿qué le ocurre al conservatorio, a la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, que estáis todos revolucionados?
Bueno, yo creo que más que revolucionados, casi cabreados, se podría decir con tranquilidad. Bueno, la Escuela Conservatorio de Leganés, que es una institución que lleva desde el año 72, vamos a hacer ya casi 50 añitos dentro de poco, y que siempre ha sido referencia en España y muy especialmente en la zona azul de Madrid por la calidad y de los músicos que salen de aquí, lleva unos años viviendo una situación realmente catastrófica, sin cobertura de profesores. Ahora mismo la situación es que tenemos seis puestos de profesores que no están cubiertos, aproximadamente un 20% de la plantilla de profesores, unos 200 niños que están sin disfrutar de las asignaturas que pagaron y que están cursando desde principio de año, y además tenemos serios problemas porque no se están cubriendo ninguno de los gastos adicionales, transporte de instrumentos, afinación, además de las instalaciones en un estado lamentable y sin inversión desde hace muchísimo tiempo.
¿Cuántos alumnos hay en esta escuela?
Bueno, es escuela conservatorio. Esto se divide en dos tipos de formación específicas. En total son casi 900 alumnos, desde los 5 años y hasta gente de 60 años que tenemos, ¿no? Pero mayoritariamente se concentran entre los 5 y los 17 años, que es la edad en la que salen más o menos preparados ya para ir al conservatorio superior.
Y el problema es, uno, por ejemplo, que hay profesores que por lo que sea no se han dejado de estar en su plaza,
sí,
por lo que sea, da igual, y no se ha incorporado ninguna persona a sustituirle.
Eso es, aunque es una situación que llevamos arrastrando ya tiempo, puntualmente con algunos profesores, es verdad que especialmente este año y al finalizar el curso del año pasado se trasladó a la dirección de que veíamos que habían tres profesores que no iban a iniciar el curso el año siguiente y que a ver cómo se cubría eso porque veníamos arrastrando esa situación. En aquel momento se nos mandó a casa diciéndonos que no nos preocupáramos, que estaba todo solucionado, y empezamos el curso sin tres profesores y poco después nos encontramos ya con seis profesores que faltan. Y además con la inseguridad de que cualquier otro profesor que en un momento determinado decida irse porque ha salido otra plaza mejor, caiga enfermo o coge una baja por maternidad, pues a lo mejor no se están cubriendo. Y claro, la situación es insostenible totalmente. Tener en cuenta que la parte de conservatorio, donde se ven afectados, y esto es importante, la parte de conservatorio en la escuela conservatorio tiene un peso de en torno a 150 alumnos. Esta formación es la arreglada y la que el ayuntamiento alega que tiene problemas de competencia y que por eso no acaba de cubrir ni dar soluciones de ningún tipo. Pero el resto de alumnos, los 700 y muy largo, que sí desarrollan formación de escuela y que es competencia pura, ya digo, desde el año 72 del ayuntamiento, también se ven expuestos a esa situación. El profesor de trompeta es el mismo para escuela que para conservatorio. El profesor de saxofón es el mismo. Y así con todos ellos.
¿Qué institución es a la que os dirigís?
Bueno, inicialmente nosotros pagamos las cuotas y la titularidad del conservatorio para nosotros siempre ha sido municipal. Y ahí nos dirigimos al ayuntamiento. Visto que pasaban los meses y que no había solución y que se hablaba de competencias, de un problema con intervención, hablamos también con la Comunidad de Madrid y de hecho nos hemos dirigido incluso al Defensor del Pueblo. Todos ellos nos han respondido, en el caso de la Comunidad de Madrid, indicándonos que la competencia tanto económica como educativa del centro es totalmente del Ayuntamiento. Y en caso de Defensor del Pueblo, iniciando una solicitud de información al Ayuntamiento para ver cuál es la situación. estamos tocando todas las puertas que podemos, porque al final somos padres, no somos especialistas en esta gestión, pero sí tenemos una cosa clarísima: no queremos ver a niños abandonando la música. Hay casos concretos. Tenemos una alumna de canto que se ha quedado sin los profesores de idiomas, que son elementales, que está en último curso de conservatorio y que quiere hacer el conservatorio superior.
¿Qué edad tiene?
Pues tiene ahora
22 años.
Uh-huh. Y va a acabar el conservatorio con idea de ir al conservatorio superior y no va a poder, porque no tiene profesores de música, porque se va a quedar, no porque no tenga capacidad, no porque no valga, sino porque el ayuntamiento no ha cubierto la plaza de profesor que le ofreció en principio y que tiene obligación de cubrir porque es un servicio municipal, y va a perder un año completo de formación por esto. Esto, como entenderéis, conlleva brutales abandonos, sobre todo en edades más tempranas, porque con 22 tienen las cosas muy claras, pero con 12 la pelea con los chavales para que sigan haciendo algo que es muy exigente es complicado.
¿Esta actividad es una actividad extraescolar?
No. Esto es importante porque es verdad que muchas veces se enfoca como actividad extraescolar. Esto es una formación adicional. Uh-huh. Es una formación reglada, uh-huh, que tiene un valor profesional y que salen con una titulación dependiente del Ministerio de Educación. O sea, estamos hablando de un esfuerzo brutal. Es algo, uh-huh, así como si alguien que va a estudiar una carrera tuviera que estudiar dos carreras a la vez. Uh-huh. Por un lado, en este caso, el bachillerato, y por otro lado, el conservatorio.
¿Cuántas horas se echan?
Bueno, depende de la especialidad, pero en clases vienen a dedicar unas 7-8 horas semanales y luego adicionalmente pues toda la parte de estudio, ensayo y las actividades adicionales, como son banda, corales, pues todas estas actividades que conllevan desplazamientos, trabajar fines de semana. Es una situación de dedicación potente.
¿Qué experiencia es la tuya directa, que tienes un hijo, una hija?
Bueno, yo tengo dos hijos.
¿Sí?
A mí se me da un poco una circunstancia curiosa. Yo me he movilizado mucho en este último momento. Los padres nos estamos movilizando. Hicimos un acto, nada más empezar el curso en enero, donde agrupamos un millar de personas más o menos. Sacamos a los chavales a tocar a la calle, porque lo que ellos quieren es tocar y lo importante es que toquen. Y nos juntamos unas 1,000 personas. En mi caso concreto yo tengo dos alumnos, dos hijos. Uno estudia conservatorio, otro escuela, uno trombón, otro tuba.
¿Qué edades?
Pues mira, el pequeño tiene 9 años, ¿sí?, y el grande tiene 12. Ninguno de los dos está afectado directamente porque su profesor no esté dando clases, pero mañana puede estar afectado. Adicionalmente, como toda la carga lectiva que existe con los profesores es que todo el tiempo que tienen de dedicación lo dedican únicamente a dar clases, pues os imagináis que el proyecto educativo está completamente cojo. Además, ni siquiera tenemos equipo directivo. El equipo directivo dimitió en diciembre por la brutal situación en la que se encontraba y porque no estaban siendo ni remunerados, ni compensados, ni les dejaban trabajar de forma correcta. O sea, es una situación dantesca, tan dantesca que lo que nos estamos temiendo es que el año que viene se empiecen a cerrar especialidades o incluso el centro completamente.
¿Y la cuestión económica? ¿Cuánto pagáis?
Bueno, las tasas, dependiendo de las especialidades y el momento de formación, pagas entre 200 y 700 euros las personas que más al año. Uh-huh. Claro, esto es importante. Porque en muchos casos ha dicho, bueno, pues llevas a tu hijo a la privada y solucionado. Estamos hablando de Leganés, que es un municipio en el que hay rentas de todo tipo, pero no es un municipio de rentas altas. Y estamos hablando de lo que es un éxito para la ciudadanía de Leganés. Mantener desde el año 72 una formación musical del nivel que es este es importantísimo. De hecho, en muchos casos se habla de la perla cultural de Leganés, ¿no? De ese estandarte que podemos llevar por fuera, ¿no? Si tú desapareciera, el resto de conservatorios de la zona no tienen capacidad para asumir el número de alumnos. Estamos hablando de Alcorcón, de Getafe, de Fuenlabrada, y lo que acabaríamos es con un montón de chavales que a lo mejor ni siquiera se quieren dedicar a la música, pero que es una formación elemental, esencial, muy importante para ellos y que vemos constantemente que les ayuda a desarrollarse como personas, dejando la música y pues siendo más al fútbol.
Pues esa reivindicación de otras actividades que no tienen que ser prescindibles en el municipio de Leganés y todos aquellos chavales o jóvenes que estudian en la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. Ahí quedan esas reivindicaciones. Estaremos pendientes de cómo evolucione la situación. ¿Alguna cosa más, Miguel Ángel?
Sí, bueno, indicaros que estamos haciendo una campaña en redes sociales muy importante que ha recibido apoyos pues de multitud de músicos de todo el mundo. Bueno, entre ellos, por nombrar algunos que la audiencia en general pueda conocer, pues Luis Cobos o el maestro Iturralde, Ramoncín, indiferentes, que van con el hashtag A mí me importa la Escuela Conservatorio de Leganés.
mí me importa.
La Escuela Conservatorio de Leganés me importa.
La Escuela Conservatorio de Leganés me importa.
Eso es.
Ese es el hashtag, por si queremos sumarnos y apoyar las peticiones que tienen los alumnos y los padres y también los profesores de esta Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, en Leganés. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos. Esto es Mediodía en COPE más. Vamos repasando la situación de la salud de nuestros invitados, de nuestros colaboradores. Le toca el turno a Natalia Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, mira, perfecta, con un tono de voz que no te canto. Bien. No te canto, yo
de
que
milagro,
sé por qué.
De milagro, de milagro. Ay, de milagro. Madre mía. Ella es directora comercial del grupo Nogales y, como no, ha pasado también pues por sus altibajos de gripales o griposos o como lo quieras definir. Pero ahora no vamos a hablar de gripe, ¿eh? Porque de lo que vamos a hablar es de esas personas mayores que no tienen por qué sentirse un número. Cuando una persona va avanzando en el tiempo y va cumpliendo años, no tiene por qué dejar de ser ella misma.
Me encanta que digas esto, Ana, porque es justo la clave. Efectivamente, nosotros trabajamos la ACP, que es la atención centrada en la persona. Y la persona trae una historia de vida impresionante, con unos valores, con una educación, con unas experiencias únicas. Únicas, porque aunque estemos hablando de dos señoras que se hayan casado y que hayan tenido unos hijos, probablemente sus valores a nivel educativo, su forma de vida y su manera de concebir el futuro y el pasado es completamente diferente. Por tanto, no le podemos dar la misma atención a una que a otra. Sobre todo, fíjate, en el ámbito social. Porque en el ámbito asistencial es cierto que, bueno, el aseo tiene una serie de protocolos que hay que cumplir y que son básicamente muy parecidos para todo el mundo. Uh-huh. Pero a nivel social debemos de darle a cada uno lo suyo, lo que necesita, lo que ansía.
Es que es lo pensaba yo hace unos días, no te creas, que las personas cuando ya han ejercido un poco la función más práctica de su vida, que es la de cuidar en general pues a sus hijos si los tiene, o estar con su marido y cuidar esa relación, cuando llega ya a un estado en el que se da cuenta de que tiene que aprovechar lo que tiene, es cuando saca a flote su personalidad.
Totalmente de acuerdo.
Y es cuando intenta hacer lo que más le gusta.
Exacto, exacto. Y es una etapa, cuando hablan de la vejez, ¿no? ¿Qué etapa? ¿Es el último momento de la vida? No, es un momento de oportunidad. Hay que vivirlo así, pero porque es una realidad. De verdad que yo no quiero ser idealista. Es que es ese momento en el que te sientas después de muchísimo tiempo en el que probablemente te has dedicado a los demás y dices, bueno, ¿y ahora qué me gustaría hacer? De ahí que muchísima gente empieza a estudiar carreras, se dedica a instrumentos musicales, yo qué sé, se hacen un súper aficionado al cine. ¿Por qué? Porque ese es un momento que vamos a pensar en nosotros y que además lo vamos a hacer desde nuestros orígenes, desde nuestros valores, desde lo que más nos ha estimulado y nos ha gustado y no le hemos podido dedicar el tiempo.
Tenemos la oportunidad de ser nosotros mismos y en Nogales, en todos los centros sociosanitarios que tenéis, ayudáis a que esa faceta de cada uno de nosotros se desarrolle. Vamos a dejar un teléfono,
claro,
Natalia.
Sí.
El 91-331-3101. 91-331-3101. Hay un montón de centros dentro de la capital. Pues muchas gracias por ayudar a esa libertad y a ese desarrollo personal en los Nogales.
Claro que sí, es que
muchísimas
es fundamental.
Muchísimas gracias, Natalia Gutiérrez. Gracias.
Un abrazo, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hemos celebrado el Día Mundial de la Educación Ambiental y vamos a destacamos la labor de Signus. Es una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 10 años reciclando los neumáticos fuera de uso para darles una nueva vida, ¿eh? Y colaborando también en proyectos que creen, pues, que la educación es el mejor camino para lograr un cambio de actitud en las nuevas generaciones. Y en esta ocasión, Signus lo que ha hecho ha sido unirse a Tumpac, que es una compañía que utiliza la música para explicar a los más jóvenes de una forma desenfadada y positiva la importancia del reciclaje con el fin de proteger nuestro entorno. Con este proyecto de colaboración entre Signus y Tumpac, quieren que los más jóvenes se replanteen su forma de actuar y hagan suyas las tres R's. ¿Que cuáles son las tres R's? Reducir, reutilizar y reciclar. Pero lo hacen con un lenguaje más universal y que llega muchísimo mejor. Con la música, por supuesto, con Signus y Tumpac, la música va sobre ruedas. Hoy tenemos aquí con nosotros en el estudio a Apolo. Apolo, pues no conozco yo a nadie que tenga ese nombre, claro, ¿cómo no lo vas a conocer? Además, te diría que tiene poco tiempo de vida, con lo cual no creo que le haya dado tiempo a su difusión o a la difusión de su imagen o de su nombre o de su procedencia. Más bien vamos a hablar de su procedencia, porque quien está aquí con nosotros acompañando a Apolo es Sonia Fernández Vidal. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar con vosotros.
Bueno, Sonia es doctora en física por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora y quizás lo que más te suene de ella es la divulgación que hace de la ciencia de una manera muy, 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 muy asequible, sobre todo a los más pequeños. Está aquí, de hecho, porque ha finalizado una trilogía, la trilogía de la Puerta de los Tres Cerrojos, y lo ha hecho con la tercera entrega, que es Los Cinco Reinos Eternos. Y ha venido aquí con Apolo, porque Apolo es su hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia?
Muy bien, encantados, tanto yo como Apolo, de estar con vosotros.
Y bueno, Apolo está plácidamente, eso es un dato que damos. ¿Cuántos meses tiene?
2 y medio.
2 y medio. Acaba de venir a este mundo y ya está haciendo trabajos con su madre, acompañándola. En fin, a lo que íbamos, a lo que vamos, Sonia, es a esta manera que tienes tú de enseñar la ciencia, que es una manera poco frecuente.
Sí, es cierto. Además, mira, hace ya 10 años que salió el primer libro de La Puerta de los Tres Cerrojos, el primer volumen, y es cierto que de aquella era una apuesta un poco arriesgada. Yo recuerdo que todos decían, uy, un libro de física cuántica para niños pequeños, y se ponía las manos a la cabeza, pero bueno, ha tenido un muy buen resultado y aquí estamos cerrando esa aventura cuántica con este último libro.
¿Quiénes son los protagonistas de esta entrega?
Pues mira, sobre todo conoceremos o nos adentraremos en el mundo cuántico de la mano de Nico. Nico es un niño de unos 12 años que un día se encuentra con una puerta misteriosa, que es la puerta de los tres cerrojos, y al abrirla y atravesarla se adentra en un mundo fascinante. Es el mundo de la física cuántica, donde, al igual que las partículas, pueden atravesar paredes, pueden estar en dos sitios simultáneamente, se pueden teleportar. Pues él también puede realizar todas estas mismas proezas, tal cual como si fuese una partícula fundamental. Y de este modo, pues de la mano de Nico y de sus protagonistas, y en este entorno del mundo cuántico, sin querer y sin darnos cuenta, pues vamos aprendiendo qué es este campo del conocimiento, que es la física cuántica, que muchas veces asusta tanto.
Bueno, a mí me asusta muchísimo, es más, no tengo absolutamente ni idea de la física cuántica.
Claro, de hecho, normalmente cuando dices ese nombre, a los interlocutores acostumbran a poner una cara así con unas muecas y parece que falten segundos para que arranquen a correr en dirección opuesta.
Sí, yo no me voy, de hecho, porque me tienen aquí encerrada, si no me iba, vamos.
Pues precisamente para romper con esa idea de que la ciencia es aburrida o es muy complicada o que quizás no es para mí, está hecha esta saga, están hechos estos tres libros. Es para acercar la ciencia pues de un modo amable, como diría Mary Poppins, con un poquito de azúcar, todo entra mejor.
Vamos a ver, ¿qué conceptos explicas tú aquí? Ponos un ejemplo.
Pues mira, parece de todo, desde Nico que tiene que luchar contra esencias de agujeros negros, por lo tanto conocemos un poquito de cosmología. También se adentra en una relojería relativista y conoceremos, gracias a su relojero especial que nos explica cómo funciona el tiempo según la relatividad especial, cómo sabes que cuando te mueves a velocidades muy rápidas, es decir, cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo cada vez pasa más despacito. No solo el tiempo, sino también incluso para ti los latidos de tu corazón pasarían más despacio. Es decir, si te movieses a velocidades cercanas a las de la luz, envejecerías más lentamente que yo si me quedo aquí parada y sentadita en este estudio esperando tu viaje. Por ejemplo, estos conceptos tan antiintuitivos son algunos de los que se aprenden en esta puerta de los tres cerrojos.
Claro, son conceptos que aparecen en películas, en las películas futuristas, que nos dejan a todos perplejos, sobre todo cuando nos enteramos de que existen ya, de que estas cosas están ya aquí. ¿Nos podemos teletransportar?
Pues mira, la verdad es que nosotras todavía no nos podremos teleportar. Es más cercana a la ciencia ficción que a la ciencia, pero sí que es cierto que con partículas fundamentales, por ejemplo con fotones o con electrones, ya se han hecho experimentos, ¿eh? No algo teórico, sino experimentos en el laboratorio en el que se ha hecho la teleportación cuántica utilizando un fenómeno extraordinario que es el entrelazamiento, un fenómeno fantástico del mundo cuántico. Y bueno, al fin y al cabo, nosotras estamos hechas de estos componentes fundamentales, de estas partículas fundamentales. Por lo tanto, ya sabemos hoy en día que no es imposible que un día podamos llegar a teleportarnos. Lo que pasa es que la tecnología que se necesita todavía es más cercana a la ciencia ficción que al día a día.
No sé yo si Apolo podrá ser testigo directo de este tipo de avances científicos.
Claro, seguramente. O al menos de estas segunda... A mí me gusta decir que hay como una segunda revolución tecnológica en cuanto a física cuántica, porque fíjate que estamos aquí en la esquina ya están llegando, por ejemplo, los ordenadores cuánticos, que hace muy poquito se pusieron un poco de moda por la noticia que lanzó Google, ¿no? Que ya dice que ha presentado ese ordenador cuántico. Las tecnologías cuánticas con teleportación, pero de información, por ejemplo, seguro que todas estas cosas ella las vivirá. Y estos fenómenos que a nosotros nos parecen tan antiintuitivos se transformarán en algo pues quizás un poquito más habitual.
Aquí dice, en una frase, porque claro, no debemos olvidar que es literatura infantil y juvenil, vamos a definirla así, y por lo tanto capta la atención de sus lectores a través de bocadillos, a través de diferentes letras, con diferente grosor, con algún que otro dibujo, y en una de ellas leo, habían tuneleado la pared de la división teórica del CERN. ¿Qué es un CERN?
Mira, el CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, es donde está el LHC, ese acelerador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia, donde hace unos pocos años volvió a ser noticia porque ahí se descubrió el bosón de Higgs o la partícula de Dios, que por ejemplo el bosón de Higgs también aparece de vez en cuando a acompañar a Nico en alguna de sus aventuras. Ese bosón de Higgs que se hizo tan famoso es precisamente porque era la manera que los teóricos habían tenido para describir cómo algunas cosas, o nosotras, por ejemplo, tenemos masa, o por ejemplo la luz, que está hecha de fotones, no tiene masa. Esa es responsabilidad del bosón de Higgs. Pues en el CERN es uno de los sitios donde nuestros protagonistas van a viajar para intentar adentrarse en alguno de estos cinco reinos eternos?
Es una manera también de que se amplíe la cultura general. Porque muchas veces en las noticias los chavales, si se suman a los padres y mientras están viendo, por ejemplo, cualquier telediario, oyen el nombre de instituciones, de organismos internacionales sobre temas nucleares o sobre temas de todo tipo. Y imagino que se preguntarán muchas cosas.
Efectivamente. Y de hecho, incluso los padres también. Porque bueno, claro, todavía por tenemos supuesto. Una asignatura pendiente con la divulgación y la cultura científica aquí en este país. Y yo pienso que, bueno, la ciencia debería reclamar su lugar en la cultura, ¿no? Al lado de la música, de la poesía, de la literatura, porque forma parte también de nuestra cultura. Y sin duda nos beneficiaremos todos si tenemos una sociedad con una muy fuerte cultura científica.
¿Cuánto hay de imaginación en este libro? Porque imagino que... Pues has echado también lo tuyo, estoy leyendo ahora, era el reino de la decoherencia.
Hay muchísima, muchísima imaginación. Al final, el recurso utilizado para enseñar la ciencia es a través de la fantasía. Es decir, las aventuras que vive Nico es en un mundo fantástico, para decirte que uno de sus acompañantes es un hada cuántica, ¿no? Por lo tanto, fíjate que sí que se utiliza pues la magia, la fantasía, las metáforas, o, por ejemplo, este reino de decoherencia, ¿no? La decoherencia es un concepto muy abstracto dentro del mundo de la física cuántica, ¿no? Que nos explica por qué, si las partículas fundamentales pueden estar en dos sitios a la vez, por ejemplo, ¿por qué nosotras, que estamos hechas de esas mismas partículas, no podemos estar aquí en Hawái tomando el
por
sol
ejemplo,
a la vez?
Por ejemplo,
que no estaría mal.
Tampoco.
Pues ese proceso de que pasa desde el mundo clásico al mundo cuántico, ¿no? Que desaparecen esos fenómenos, se le llama decoherencia. Y sin embargo, aquí en el libro pues está como personificado en una niña, que es un ente, es uno de los cinco eternos, en realidad uno de los grandes protagonistas también del libro. Y todo esto pues es embellecido con una especie de leyenda de cómo se creó de cómo se crearon los multiversos, que sirve pues bueno para atrapar la atención, para atrapar la curiosidad y también alimentar las ganas de aprender de los que están leyendo el libro.
Pues claro, en eso estaba pensando yo, en las ganas de aprender que les pueden entrar a los chavales que se sumerjan en tus historias para seguir avanzando en el estudio y en la búsqueda de documentación y de información gracias a Internet, que la verdad que para eso es una verdadera gozada. Yo me imagino a los lectores y lectoras de este libro con el ordenador al lado intentando complementar lo que van encontrando en el libro.
Claro, efectivamente, ese es uno de los grandes objetivos. Yo pienso que los maestros, los docentes, nuestra misión básicamente es encender la llama de la curiosidad, las ganas de aprender más. Entonces lo que se pretende con la puerta de los tres cerrojos, lógicamente se explica mucha ciencia, pero no con rigor, sino que se hace en medio de esta historia. Entonces, bueno, al final del libro hay un diccionario para estudiantes aventajados, donde muchos de los términos pueden ir a buscarlos allí, pero sí que lo que es perfecto y es fantástico es que les despierte la curiosidad pues para ir a buscar más información, quizá libros de divulgación ya más avanzados, que por otro lado quizá no hubiesen ido a consultar nunca si no les hubiese encendido la curiosidad de este libro, y también adentrarse pues un poquito más y con más amabilidad en el fantástico mundo de la ciencia.
Así se puede cautivar también a las mentes jóvenes, porque muchas de ellas, por el desconocimiento, no entran en el mundo de la ciencia. Imaginan que es otra cosa. Qué importante es no solo que los profesores que les tocan en el colegio y en el instituto hagan florecer esa pasión por la ciencia, sino que también encuentren instrumentos como esta trilogía, la trilogía de la puerta de los tres cerrojos con... El último libro, Los cinco reinos eternos. Yo estoy deseando leerme ya la trilogía al completo.
Y tanto, bueno.
Estás despertando mi vocación.
¿Qué ves?
A mi edad.
Fíjate.
¿Has visto?
Bueno, de hecho, a mí me gusta decir que estos libros son para niños de 9 a 99 años.
Sí.
Porque sí que es cierto, fíjate Ana, que cuando hablamos de física cuántica, lo decimos al principio, da mucho miedo adentrarse en este mundo. Y fíjate que hay muchos lectores que me han dado feedback, que son adultos, incluso unas cuantas abuelas, que son aventuras divertiditas, que dicen, mira, yo he pensado que ya que me quedaba muy lejos, ¿no? Poder entrar en este campo de la ciencia, que era muy difícil y no era para mí. Y gracias a este libro, pues mira, se han adentrado a ello más amablemente.
Qué curioso, qué interesante y qué buen ejemplar para que nuestros hijos y nosotros también, ahí apoyándoles, entremos en el mundo de la ciencia y de la física cuántica. Sonia Fernández Vidal, que sigas así de prolífica.
Muchas gracias.
Y un beso a Apolo, que está plácidamente durmiendo. We at a party we don't wanna be at. 13:56 minutos. Vamos a hablar ahora de los puntos de encuentro familiar. Es un servicio promovido por el Ayuntamiento de Madrid cuya finalidad es favorecer el derecho de los menores a tener una relación decente con sus progenitores.
¿Qué tal, Ana? Pues efectivamente, existen tres centros ahora mismo en Madrid. Uno para la zona norte, otro para la zona centro y otro para los distritos más de las afueras, como Ciudad Lineal, San Blas, Barajas, etcétera. Y bueno, el otro día hablamos con María José Moreno de Pablos, que es la directora del centro que está aquí en el centro.
En el distrito centro.
El número uno.
Realmente es importante para los menores y también para las familias, porque estos lugares no solamente es el espacio, también es la intervención que se lleva a cabo con todos ellos. Dependiendo de las circunstancias en las que se deriva la familia, en las que acude, se establecen unos objetivos a trabajar con ellos, siempre dentro de un marco que ya viene establecido, o bien desde el juzgado o bien desde la estancia administrativa.
María José nos explicaba también cómo se puede acceder a este servicio.
Es un servicio absolutamente gratuito. Se accede siempre, como decía antes, por derivación judicial o por derivación administrativa. En los casos en los que los niños han sido tutelados por la Comunidad de Madrid, bueno, y se considera que tienen que continuar teniendo relación con sus progenitores o con otra familia y se establece una resolución administrativa.
Además, no tienen un perfil establecido respecto a las personas que acuden a estos puntos de encuentro. Y, por supuesto, atienden a personas de todo tipo.
Es un perfil tan amplio como la propia sociedad. Las dificultades pueden ser en cualquier ámbito y afectar a cualquier familia. Son momentos pues de mucho conflicto, también interior, muchos cambios. Y es un acompañamiento en ese proceso de cambio.
Pues es importante que podamos contar con este tipo de ámbitos de mediación, de tranquilidad, de encuentro, como se llaman en sí mismo, puntos de encuentro. Carlos Alonso, muchísimas gracias.
De nada, Ana, a ti. Feliz lunes.
Feliz lunes, feliz lunes. Si lo que está deseando este chico es meterse en la cama.
No, hombre, por favor. Hoy he dormido súper bien, además.
Sí, ¿cuántas horas has dormido, Carlos?
Mis 8.
¡Uy, qué bien! Pues esto es noticia. 8 horitas.
Sí,
venga, vamos allá. Y así, con este ritmo, vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. Gangsters, gangsters, bad bitches in your-